aquí en Romanos 6 vienen a 6 razones y una extra al final como conclusión, pero te ayuda a recordar que en Romanos 5 hay 5 mucho más, 5 sobreabundancias, formas en que la gracia de Dios es mostrada y demostrada de 5 maneras. Sobreabundante en Romanos 6, y nadie, simplemente lo noté, nadie lo ingenió, simplemente así salió. Cuando se escribió, no lo escribieron en capítulos y versículos, eso se aplicó después para ayudarnos a localizar. Pero en Romanos 6 encontramos 6 razones y una séptima, por fin. Entonces, como tú quieras, vas a decir que hay 7 razones en Romanos 7. Pero lo que pasa es que Romanos 7 ya está tratando otro tema. Lo que a partir del capítulo 5 ya estableció, ya quedó en la conclusión y ya quedó establecido que somos justificados por la fe. Que no es por obras, que las obras tienen otro propósito, otra función. La ley tiene no la función de justificarnos o santificarnos o purificarnos de alguna manera, sino muy, muy otra función que ya veremos más en detalle en capítulo 7. Ahora, en capítulo 6, entonces, hace una pregunta, porque fue la conclusión de 5:20, capítulo 5 en versículo 20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Entonces, la pregunta que abre capítulo 6 es, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Si donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia, entonces, pues vamos a seguir pecando, ¿no? Para que siga sobreabundando la gracia. Pero si vemos bien en versículo 21, al mero final del capítulo 5, dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también, o sea, de la misma manera que se aumentó el pecado, se aumentó la muerte, abundó el pecado, abundó la muerte, así también, entonces, abundando la gracia, que dice, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna. Entonces, la gracia, el efecto de la gracia es realmente producir justicia. Por eso, justificados, pues, por la fe. La fe es nuestra respuesta a la gracia de Dios. Favor inmerecido. Eso es gracia. Entonces, otra vez, si yo soy justificado por fe, es porque existe gracia. Favor inmerecido de parte de Dios. Entonces, otra vez, para que la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. Entonces vemos, yo solo, dejado para hacer las cosas como yo puedo, por mis luces, por mi entendimiento, por mi esfuerzo, y juntando todas mis habilidades y las casualidades de mi vida durante toda mi vida, la suma de todo eso va a ser muerte. Porque la paga del pecado es la muerte. O sea, simplemente todo lo que puedo juntar de bien va a ser una suma que equivale a muerte en mi vida. Pero entonces, mediante Jesucristo, Señor nuestro, entonces empieza a cambiar. Con eso empezó el capítulo 5. Tenemos entrada a esta gracia en la cual estamos firmes. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el por medio de, y aquí al final del capítulo 5, mediante o por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está. Él es el vehículo. Él es la cápsula en donde yo estoy escondido, refugiado, me hallado en Cristo. Entonces, no con justicia propia, como Pablo dice a los filipenses, no con justicia propia que es de la ley, sino la que es por fe, la justicia de Jesucristo. Entonces, ¿qué pues diremos? Capítulo 6. Si abundando el pecado, sobreabundó la gracia, una pregunta pudiera ser. Y Pablo va a contestar esa pregunta con 7 respuestas, 7 porqués. Dice, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Y ya va el primer porqué. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces, número uno, no vamos a persistir o perseverar en el pecado porque hemos muerto al pecado. Y ya va a explicar qué significa eso, pero hemos muerto al pecado. Pero nomás les hago la pregunta, ¿cuántos de ustedes han ido a un velorio o un entierro? Ok, cuando están sirviendo café y pan y chocolate, repartiendo cigarros y demás, todo lo que se hace, ¿alguna vez alguien le ofrece al difunto algo? ¿Verdad que no? Y si están hablando, porque yo he estado en velorios que luego están así hablando detrás de la mano y diciendo, bueno, dicen que fue esto, pero sabemos que su esposa le envenenó. Entonces están con todo eso. Y realmente, si el difunto pudiera escucharlo, pues tendría que protestar. Y he contado una anécdota, la tengo que contar porque es de época y de rancho, y esas son las mejores. Que en un pueblo que se llama Santiago Miahuatlán, y son conocidos de muy amigos de nosotros de toda la vida, había un señor muy malvado, borracho, golpeador, enojón, perverso, desobligado y demás. Y él se cae de una escalera, reparando algo, tejas o algo así en su casa, y se cae de la escalera y se desnuca. Entonces, pues lo preparan, lo están velando, ya está en la caja, están los cirios alrededor, las flores, ya están rezando rosarios y ruega por él y todo eso, y despierta. Y él despierta así, se incorpora y está viendo todo eso y piensa, o sea, lo que él imagina es que lo quieren enterrar vivo y tiene mala conciencia. Entonces él se sienta en el ataúd y con groserías les pregunta qué, con todas las letras, creen que están haciendo. Y la gente, ¡prá!, se revienta el rosario, se riega todo. Así del susto, gente atropellando, trepándose sobre gente, echando clavados por las ventanas, saliendo así, como cucarachas, huyéndose por el patio y todo eso, y se queda sola la señora, nomás mirándole. Desgraciado, dice, ni eso puedes hacer bien. Nunca acabas lo que empiezas. Ya se endrogó para comprar pan, trajo mariachi, pagó la rezandera y todo, y el inútil ni siquiera muere bien. Entonces, pero eso es una excepción, es totalmente excepcional. Nunca sucede algo así. Te lo cuentan como anécdota, pero nunca va a suceder más. O sea, fue algo muy raro. Yo creo que por la apuración y el deseo de su corazón de la señora que el otro se adelantara. Entonces, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces, si suena feo decirlo, pero si hay una mosca en el velorio y se para la mosca en la nariz del difunto, el difunto no empieza a hacer esto. O sea, no hace eso, no siente. Si están hablando mal de él, no resiente lo que están diciendo. Si están hablando bien de él, si están tocando amor eterno y mariachis y todo el mundo así, bien cardíaco y así, él no empieza, ¡ay, qué lindo! No se hubieran molestado, ¡qué linda música! O sea, no, simplemente no. Si le quieren hacer un entierro islámico, él no va a decir, ¿qué están haciendo? Eso no es mi fe, eso no es mi religión. Él no va a decir nada, no siente, no se preocupa, no le afecta en absoluto. Si están repartiendo así en una charola todas las tazas de chocolate o de café, no le llega el olor, no despierta en él absolutamente nada. Entonces, a eso se refiere, los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Ya más adelante vamos a ver cómo hay que considerar eso, porque dices, pues yo no he muerto al pecado, entonces, porque Yo muy vivito a aromas, gustos, comentarios positivas y negativas acerca de mí. O sea, todo eso me llega muy fuerte y reacciono. Entonces, pero seguimos. Versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque, ahí va el segundo porqué. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, número dos, número uno fue, hemos muerto al pecado. Número dos, que somos sepultados. Y nota que no dice fuimos, sino dice somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Entonces, eso ya nos aclara una duda, una confusión acerca del bautismo en agua, porque el bautismo en agua representa en agua algo espiritual que aquí está hablando, que es identificarnos a través de sumergirnos en agua, es en lugar de sumergirte en tierra o enterrarte. Si enterráramos a cada nuevo creyente en Cristo, tendríamos problemas porque no todos aguantan los minutos para desenterrarlos. Es simplemente un simulacro de haber muerto y sido sepultado, y lo hacen en agua. Entonces, mucha gente tiene la idea, no, pues tiene que ser de blanco. La verdad, no sé de dónde venga eso, es por pureza. Digo, sí, pero de blanco después, porque sí, porque la idea que va junto con esa idea es que al bautizarte son lavados tus pecados. La Biblia no dice que el bautismo en agua es para lavar los pecados. Es para representar la muerte y sepultura de Jesús. Y el efecto para ti es vida nueva. Dice, otra vez, versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, por eso no te dejan bajo el agua. Lo mejor sería dejarte ahí, ya vas al cielo y te libras de mil penas y problemas. Pero no, la idea es no andar en vida nueva, o sea, que se revele el poder de Dios y la gloria de Dios en tu vida, en vida nueva. Y a veces gente en depresión dice, yo ya quiero estar con el Señor. No, no seas cobarde, recibe gracia, recibe poder, recibe sabiduría de Dios como necesitas, para que su poder se perfeccione en tu debilidad, para que su gloria se revele en tu situación. Porque simplemente decir, ay no, ya me voy, eso es chocante, es cobarde, es irritable, o sea, no más no, por favor, no. Guarda esas pastillas para otros usos. Y por esa misma razón, dice, a fin de que como Cristo resucitó, el propósito de su muerte era para poder resucitar, no solo pagar nuestros pecados, sino darnos nueva vida. El final, el capítulo 4, vamos allá, versículo 25, Romanos 4, 25. El cual, hablando de Jesucristo, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, o sea, a causa de nuestras transgresiones fue entregado a muerte. Y resucitado para nuestra justificación. Entonces, a causa de nuestras transgresiones, fue crucificado y murió. Pero para el fruto en nuestra vida de justificación, fue resucitado. Entonces, otra vez, regresando a Romanos 6, 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así como también nosotros andemos en vida nueva. Ahora, hay una tarea que les puedo dejar esta semana, y va a ser un muy buen ejercicio. Cuando son las 9 de la mañana, acuérdate que a esas horas le crucificaron a Jesús. Entonces, mañana a las 9 de la mañana, ¿qué vas a estar haciendo? ¿Vas a estar en tu trabajo, bañándote, ya tendiendo ropa, alguna actividad? ¿Cuál es tu rutina? Pero normalmente a las 9 de la mañana, ¿qué te encuentras haciendo? Y acuérdate a las 9 que a esas horas Jesús fue crucificado. Acuérdate a las 12 que se oscureció toda la región. Cuando se nubla, porque estos días bonitos de sol no van a durar muchos, va a venir otro huracán o tormenta o algo y vamos a tener días nublados. Entonces, cuando el día está nublado, de repente, acuérdate que cuando Jesús estaba crucificado 3 horas, se oscureció el sol sobre Jerusalén. Y a las 3 de la tarde, normalmente yo estoy comiendo a las 3 de la tarde, acuérdate que Jesús exclamó con una gran voz y dijo, consumado es. Entregó el Espíritu, el camino fue abierto del lugar santísimo, el velo fue rasgado. Eso es mucha conmoción, ¿verdad? Para simplemente, gracias Señor por los alimentos. A las 3 de la tarde, eso es mucho, pero simplemente eso es para ubicarnos. ¿Por qué lo comento? Porque lo que dice en versículo 4 aquí acerca de, es recordar eso. Recordar diariamente que hubo algo que sucedió, que cambió para siempre lo que puede ser tu vida hoy. Y mañana, y pasado mañana, y así. Entonces, piensa en eso, ¿no? De que así que fuimos muertos con Él, identificados con Él en su muerte, identificados con Él en su resurrección. Entonces, somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, ¿cómo puedes andar diferente? Entonces, eso implica muchos cambios de actitud, reacción, pensamiento, cómo ordenas tus pensamientos y tus emociones durante el día. Ahora, versículo 5. Porque si fuimos plantados, interesante palabra que usa aquí, en lugar de sepultar, ahora está diciendo plantado. Si te acuerdas, lo que hemos visto en Juan capítulo 12, versículo 25, Jesús dice, de cierto, si un grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, llevará mucho fruto. Entonces Jesús está hablando acerca de su propia muerte. Y dice, porque dice, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y Él va a ser glorificado cayendo como grano de trigo en la tierra. Eso es lo que revela su gloria. Y dices, no. Sí, porque acaban de terminar las Olimpiadas y lo que revela la gloria es ganar medallas de oro y hacer tu vuelta en el hipódromo o en, bueno, no es hipódromo porque, ¿qué es? Estadio. Y tu bandera, y hacer esto, y pararte, y que el himno nacional, y que, ay, todo el mundo, y tu ramito, qué pobres ramos de flores le dieron, la neta. O sea, yo nomás me quedé así, digo, ay, que no había presupuesto, así cortito, o sea, era una cosa para primera comunión, y no a Olimpiadas. Pero en fin, y ahí están, ah, eso es revelar gloria. Y Dios dice, no. Él fue crucificado en debilidad y eso reveló su gloria. Para que quede evidente el resto de la historia y durante la eternidad que Dios en su momento más débil triunfó. En el momento de su muerte, temblando su cuerpo, lleno sus pulmones de líquido, con su lengua hinchada, clavándose a su paladar, casi cerrando su garganta, casi no puede hablar, dijo, consumado es. Okay, en su momento más débil triunfó. Y eso es lo que revela. Si Dios en su momento más débil pudo cambiar para siempre nuestra historia y abrir las puertas del cielo de par en par y ofrecernos perdón y redención y paz y gozo, en su momento más débil, ¿qué hará ahora que ha resucitado Jesús? ¿Qué podrá hacer que sus manos están libres, no clavadas en una cruz? ¿Qué podrá hacer? Entonces, nomás piensa en eso otra vez. Si fuimos plantados, versículo 5, juntamente con Él, en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Pero, ¿qué está diciendo? Fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, pero también lo seremos. ¿Qué? seremos plantados en la semejanza de su resurrección. Entonces, lo que yo siembro, mi vida sembrada en este mundo, la vida que nace de mi muerte, de morir a mis deseos y planes y ambiciones y preferencias, simplemente sembrar mi vida, ser un grano de trigo que cae en tierra y muere para llevar fruto. El efecto de eso es vida, pero no en este mundo. Se desaparece, se transforma todo eso. Entonces, así lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, dice en Colosenses 3:3, que nosotros hemos muerto y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando Cristo, nuestra vida, aparece, seremos también revelados con Él en gloria. Colosenses 3:3. Colosenses 3 es muy buen capítulo para leer y acompañar Romanos 6. Entonces, dice, nuestro viejo hombre, versículo 6, fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido. Entonces, eso ya está dando más detalle acerca del primer porqué, pero ya llevamos tres, si te has dado cuenta. Versículo 2, porque hemos muerto al pecado. Versículo 4, porque somos sepultados juntamente con él, muertos y resucitados. Versículo 5, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Entonces, hemos muerto al pecado, fuimos sepultados con él para muerte y fuimos resucitados con él para vida. Versículo 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido. Entonces, si tú has leído con cuidado en los evangelios, Jesús después de su resurrección no era fantasma. Pensaron en un momento que fue porque estaban encerrados los discípulos en el aposento alto donde tomaron la última cena con él y están encerrados porque tienen miedo de que ya vengan los soldados por ellos. Entonces, estando así encerrados, aparece Jesús entre ellos y dice, paz a vosotros. Y que es, realmente les dice shalom, no les dijo paz a vosotros, eso suena muy europeo, pero les dice shalom. Y ellos asustados, es un fantasma, y pide algo de comer y come delante de ellos. Ahora, es interesante porque entra sin, o sea, la pared, la sustancia de la casa donde están, no escuchan pasos subiendo la escalera, no se abre la puerta, simplemente está. Pero al mismo tiempo puede comer. Entonces no es fantasma. Es la primicia de la nueva creación. Jesús en su resurrección es el primer ser humano que al resucitarse, otros se habían resucitado, Jesús resucitó a Lázaro. Pero al resucitar Jesús, su vida no es de este cosmos. Es vida nueva. Entonces, él come y puede hacer eso. Y puede, Tomás, que estaba dudando, puede meter sus dedos en las heridas, en las cicatrices. Pero al mismo tiempo, Jesús de repente se desaparece. Y en la ascensión, Jesús asciende, sube de donde están. Pero realmente lo que pasa es esto. Él simplemente dejó de... Velo así, trata de entenderlo. Jesús deja de volar junto al planeta y se retira mientras la Tierra va volando por el espacio. Jesús simplemente se detiene y así, como cuando tú estás en el embarcadero y se va el barco sobre el agua y tú te quedas estacionario y el barco se mueve. Entonces se abre una distancia y dices, entonces, ¿qué está respirando Jesús allá afuera en el espacio? No es este cosmos. Es nueva creación. Es Dios, pero sigue siendo ser humano. La encarnación es permanente. Dios está testificando acerca de sí mismo al seguir con la naturaleza humana y asumirnos en su vida. No nada más sumirse en nuestra muerte y pecado, pero asumirnos en su vida y su santidad. Eso es el principio que vamos a estar viendo el resto de capítulo 6, 7 y 8. Entonces, y dices, ay, ya me duele la cabeza. Ok, por eso está hablando de bautismo y que cosas que son un poco más fáciles para nosotros de relacionar con nuestra vida. Pero, dice, sabiendo esto, versículo 6, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Y dices, no, yo no había nacido. Eso fue hace más de 2000 años y yo no había nacido. Y es cierto, pero por eso Dios lo considera así, que Él se identificó conmigo, entonces yo quedo identificado con Él si recibo por fe el favor inmerecido que Él ofrece al identificarse con mi pecado y pagar mis culpas. Entonces, versículo 6 otra vez dice, fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido. Y esta palabra destruido es muy interesante. Es destruir aquí es desconectado. Es como cuando te cortan la luz. No es suspender el servicio como teléfono. Eso lo hacen por ahí en una de esas cajas y más así. O desde su central nomás hacen... No tiene servicio en su sistema de computadora. Pero no, estamos hablando que físicamente van, se suben en una escalera y desconectan los cables de tu medidor y desde arriba en el poste donde tú no puedas alcanzar y volver a conectar. Entonces, para el que el cuerpo del pecado sea destruido. Y tú dices, el cuerpo del pecado, sí. O sea, esto. Entonces, ya estoy entendiendo por qué está diciendo, fuimos sepultados con él, hemos muerto al pecado. Es como el difunto tendido en su caja, no siente frío, no siente calor. Nosotros podemos estar en el velatorio diciendo, ay, ¿cómo no ponen aire acondicionado? Algo hace un chorro de calor y ahí estamos. El difunto nunca dice, además no fumo y están así echando cigarro y ya saben que me choca. No, el difunto no respira. No le afecta, no le arden los ojos ni la garganta por el humadero que hay. No, o sea, nada le afecta. Está desconectado para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces Dios está haciendo disposiciones en nuestra vida que tienen efectos reales en lo cotidiano que vemos. Y vamos a ver cómo entonces... para echar a andar eso. Dice, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces ya llevamos tres porqués. Vamos número 4 en versículo 7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Entonces, y eso es una base de la ley. Algunos de ustedes quizás se acuerden del caso de un ex futbolista americano, muy, muy, muy famoso en los 70 y que al parecer mató a su ex y el novio de su ex, los degolló. Fue muy feo, O.J. Simpson. Y el caso fue el más famoso que, o sea, miles de cosas muy importantes sucedieron en el mundo durante ese periodo de todos, la presentación y sentencia y todo eso, pero finalmente no lo pudieron sentenciar de homicidio. No, o sea, no le pudieron culpar de homicidio. Entonces, como el jurado ya dio eso, eso es la ley. Entonces, la familia de su ex dice, no, es que sabemos que, o sea, simplemente, y hasta él escribió un libro que si lo hubiera hecho, lo haría así, casi diciendo y jactándose que no me pueden agarrar. Entonces, ellos traen una demanda civil. Ya no es demanda penal. Es demanda civil. Entonces, y ganaron, que él es responsable en la demanda civil por la muerte, aunque no le pueden culpar de haberlos matado, pero él es responsable de su muerte. Y lo destituyeron de todos sus bienes y dinero y todo lo que puede ganar, haber ganado y demás. Y hubiera sido mejor ser sentenciado por homicidio y hacer una película de su vida y ganar algo. Pero ahora ya nadie lo quiere. ¿Y por qué cuento eso? Dice, versículo 7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Si ejecutan a alguien por un crimen, no lo pueden volver a ejecutar. Si te multan por un crimen, si te sancionan por un delito, no te pueden volver a sancionar por ese delito. Ahora, si vuelves a cometer un delito, ya es nueva sanción. Si vuelves a cometer un crimen, ya es nueva sentencia. Por eso en el caso de O.J. Simpson, por la ley que está basado en esto, por la ley no le pueden otra vez demandar de algo que ya lo declararon no culpable. Entonces, tuvieron que ver la forma de no culpable, pero sí responsable. Eso ya vamos a ver en capítulo 7, cómo nos afecta a nosotros. Pero el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y nosotros fuimos asumidos en la muerte de Jesús, y Él, identificado con nosotros, entonces murió por nosotros. Y entonces, pero nosotros morimos con Él, y estando muertos en pecado, pero también nos dio vida juntamente con Él. Entonces, muy importante con eso, por lo que vamos a ver en unos versículos más, que el que ha muerto ha sido justificado del pecado. O sea, yo ya no le debo nada al pecado. Y hay un problema, porque suele suceder para el ser humano que tenemos costumbres, tenemos debilidades, tenemos propensidades. A algunos no les afecta absolutamente nada el olor de alcohol. Otros sí. Otros nada más que oyen cómo se escuchan, cómo se abre una lata de cerveza o se destapa una botella de cerveza y empiezan a sentirse incómodo y despierta algo. Y otros es el shopping, ¿no? O sea, una venta nocturna y adiós. Y el resto del año, o sea, no, se me fue. Y cuando la encontramos, estaba rodeada de bolsas. Y no sabemos qué hacer. Entonces, o sea, así. Y yo tengo amigos que cuando ellos en sus tiempos de alcohol se iban, uno despierta en Veracruz. Lo único que él se acuerda, él estaba en Puebla con un amigo y fueron al cine. Es lo único, lo último que se acuerda, que estaban en el cine, medios borrachos. Pero no se acuerda de que se levantaron del cine, siguieron tomando, cómo llegaron a Veracruz y no tenía zapatos. Ok, entonces es eso. Y tienes que saber. O sea, dice, sí, me identifico. Ándale, sí, sé cómo es eso. Nomás comiste un Oreo, y va a ser uno, y más. Era la mitad de un Oreo, porque esos no tienen calorías. Ya tuvieron una fuga calorífica y ya no cuentan. Entonces comes medio Oreo. Cuando te das cuenta, ya no hay nada. Una amiga en un embarazo, le trajeron un pastel y se comió una rebanada. Y al rato comió otra, y se acabó el pastel. Entonces fue y compró otro pastel y comió una rebanada para volver el pastel a como su marido lo había visto. Dices, todo el pastel y una rebanada, vaya. Y dices, pero de repente los demás se están riendo y no es ningún chiste, no es broma. Y es serio, o sea, porque dices, daría lo que fuera para poder ya cortar y decir ya, adiós. Entonces dice, el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Entonces, pero acuérdate que la paga del pecado es la muerte. Entonces, si la muerte está reinando en mí, es porque el pecado está reinando en mí. Pero si he sido resucitado con Cristo, entonces en mí, en mi alma y en mi espíritu, yo soy libre del pecado. Yo soy libre de esas cosas. Yo soy libre. Yo, o sea, no es, ya no tengo que estar sudando frío cuando me acuerdo de cosas, cuando alguien me invita. No tengo que inventar excusas y todo. O sea, tú sabes de lo que estoy hablando. Y cada quien puede estar enfrentando cosas que son demasiado intensas y gruesas. Pero aquí está diciendo que si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. El que ha muerto ha sido justificado del pecado. Versículo 7. No le debo nada. No le debo nada al pecado. Y me puede invitar, pero no le debo nada. Entonces lo tengo que hacer como haría una chava con un novio que es bien labiudo y bien manipulador y bien chantajista. Simplemente bloquea su teléfono y si no, cambia, tira tu celular y compra otro con otro teléfono. Pero realmente ya, libre, sé libre. No le debes nada a este desgraciado. No le debes. ¿Por qué le vas a hacer caso? ¿Por qué le vas a escuchar? ¿Por qué argumentar? ¿Por qué discutir? ¿Por qué perder tiempo? Perdiste ya mucho tiempo con este. Y así es con el pecado. No le debo nada. Ya perdí tiempo. Ya comió de mi vida, de mi gozo, de mi paz, de mi belleza, inocencia, dignidad y demás. Ya me quitó lo suficiente. No le debo nada. Si hemos muerto, hemos muerto al pecado y hemos sido justificados de eso. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Entonces, ¿dónde está el miedo? Se fue. Pero seguramente Dios todavía se acuerda de eso. Yo estaba acordándome de algo en la secundaria hoy, no tanto algo que hice, pero de un rencor que tengo con un profesor. Y dije, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que este cuate ya salga libre de mi rencor? O sea, también se puede voltear el asunto. Y necesito ver, esta persona que me cuesta perdonar, simplemente me castigó de algo que no hice, no fue nada grueso. Pero no tiene, y tú sabes, no tiene que ser nada, pero puede estar ardido el resto de tu vida. Así es el orgullo. Pero puede ser al revés esto. Entonces, ¿esta persona realmente qué me debe? Si Cristo murió en su lugar, ¿por qué estoy todavía queriendo aplicar una sentencia con esa persona? Si Cristo pagó su sentencia. Entonces, igual tengo que dejar ir libre, como Dios me ha dejado ir libre de mi culpa y lo que Él me podría cobrar a mí. Entonces, versículo 10, porque en cuanto murió, otro por qué, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, lo que yo nunca iba a poder hacer. Yo no iba a poder morir al pecado y a la vez vivir. Es como la muerte florida de los aztecas, ¿no? Y te llevan y así medio drogado y así, y bonito, y tu flautita y tus doncellas, y te hacen toda la bulla como niño para que no sientas. Hasta que ya estés tendido sobre la piedra y ya, ¡zas! Y arrancan tu corazón todavía latiendo y lo entregan al Dios. Es una, qué gloria. Eso es un sacrificio vivo. Es lo más cerca que el ser humano podría llegar a un sacrificio vivo. Que eso es lo que va a decir ya en capítulo 12, que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Y es lo más, pero dura segundos. Y realmente, o sea, ya no puede decir, ok, ya, como nosotros, yo di mi corazón a Cristo, pero ok, pero ándale, y brum, arrancamos el corazón, y el muchacho dice, mira, arranca mi corazón y entrégalo a Cristo, porque yo voy a estar un poco ocupado, entonces, pero es mi deseo entregar mi corazón a Cristo, pero ¿cómo lo devuelvo? O sea, si ¿cómo meto su corazón otra vez a su pecho para que siga vivo? Entonces un sacrificio vivo es para poder servir. Es para que la gloria y el poder se perfeccionen en mí y se hagan visibles en un mundo que no lo puede ver. Entonces, aquí, dices, ¿qué? Versículo 10. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Yo no iba a poder morir al pecado y a la vez vivir. Pero entonces Cristo me asume y muere y resucita. Entonces en su muerte morí al pecado y en su resurrección vivo para Dios. Y así tenemos que estar pensando. Tenemos que cambiar lo que creemos y pensamos y cómo reaccionamos y cómo contemplamos las situaciones de nuestra vida. En cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Por eso en la cruz dice, consumado es. Ya. Y expiró. Murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tienes que hacerte la idea, tienes que considerarte así. Ahora, un truco. Hay trucos. Hablando de Oreos. Ok, estás de dieta, cero Oreos. Pero han dicho, es bueno tener así un paquete de Oreos por ahí, que puedes decir, quiero un Oreo. Y te comes un Oreo. Pero a todos los que yo les he comentado, dice, de eso no funciona. Pero dice, sí, el problema es que no. Es como un alcohólico que hace promesa, va a la basílica y jura que no va a beber durante un año. Pero ya, cuando falta un mes, ya está haciendo planes. Y todos los que me han dicho que ellos hacían eso, se ríen y hasta se dicen, no, espérate. Y ya están así, no, tú no hiciste nada. Mira lo que yo hice, qué tonto. O sea, ya va a terminar mi año. Ya están planeando así, ya están comprando. No bebo, pero ya tienen sus cajas y botellas y cartones y su fiesta que van a celebrar. Entonces simplemente retoman el ciclo de muerte que estaban viviendo antes. Simplemente fue una pausa, no fue una libertad que gozaron, no fue nueva vida, sino una pausa de la vieja vida de muerte y corrupción que ya vivían. Entonces, pero, ¿qué puedes realmente hacer? Considerarte muerto al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es esto. Soy ese grano de trigo. Todo lo bueno, todo lo mejor está por venir, como el grano de trigo. Si lo guardo en un frasco, en un costal o algo así, ese grano de trigo va a permanecer. Han encontrado granos de trigo en las pirámides de Egipto. Pero los guardaron ahí no para que arqueólogos 5,000 años después pudieran decir, mira, todavía brotó, no hace nada, ni es buen trigo, pero mira, eso es lo que comían los egipcios, con razón su civilización ya no existe. Pero entonces, yo como grano de trigo, ese trigo no era para guardar en vasos de barro en una pirámide en el desierto para que un faraón tuviera que comer en la próxima vida. Sino, yo soy el trigo, no el faraón. Ese es el error, pensar, yo estoy haciendo provisión para mi próxima vida. Y realmente no, yo soy el trigo. Y lo único que va a poder lograr el por qué existe el grano de trigo es sembrarlo. Es lo único que justifica su existencia. Es que sea sembrado. Si se guarda, simplemente es algo que los arqueólogos van a estudiar. Y solo para un arqueólogo va a ser interesante. Pero si es sembrado, pasa de ser visible y no es algo, ya no es tan único y tan individual. Pero lleva mucho fruto. Y hay vida que existe, que es visible, que es real, no nada más algo guardado seco y muerto en una pirámide en el desierto. Entonces, así también, versículo 11, vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ok, vamos adelante. ¿Cómo van? Ok, entonces es considerarte así es, no es truquearte, pero considerar. Dios dice que el pecado no tiene control sobre mí, no le debo nada. Dios dice que estoy vivo. Dios dice que yo puedo andar en vida nueva. Entonces, Dios dice que no tengo que repetir las mismas rutinas. Dios dice que es diferente. Dios dice que yo puedo caminar como Cristo. Dios lo dice. Entonces, yo lo voy a intentar. Vi un video de un pastor que es bien chistoso, bien raro, más loco que yo. Y se le ocurre con un rifle de balines, ¿no? ¡Puing! Así, para matar pichones, ¿no? Entonces, decir, ¿cuántos de ustedes tienen fe? Y trae un globo chiquitito, y lo pone así. ¿Cuántos de ustedes creen que yo con un rifle de balines puedo reventar el globo? Y casi el 75% levantaron la mano. Ok, entonces, a ver un voluntario que lo pueda, que yo lo puedo así hacer en tu mano. Y alguien dice, sí, ¿y cuántos creen que yo así? Y dice, ahora, toma el globo en tus dientes. Y ya nadie cree, ya están diciendo, shh, shh. O sea, te van a demandar, va a haber problemas, O sea, le puedes sacar el ojo. Y el muchacho dice, no, yo sí creo. Y toma el globo entre los dientes así y de perfil, ya. Y de repente el pastor lo ve y dice, yo sí le puedo pegar. Es una locura. Y le da y se revienta. Pero hay una ilustración en eso. ¿Crees que Jesús resucitó de los muertos? Pues toma el globo en tus dientes. Y vive así. Vive como alguien que sabe que su vida de pecado y corrupción murió y fue sepultada con Cristo. Y que la vida que ahora vives es la vida de Cristo. Y que puedes responder diferente, imaginar diferente, sentirte diferente, que los mismos comentarios. Poncio Pilato no murió, Jesús resucitó y Poncio Pilato siguió existiendo, Caifás siguió existiendo, Judas ya no, se ahorcó. Pero los demás, o sea, gente que podía afligir o lastimar a Jesús, seguía vigente, seguía con el mismo rigor de antes. Pero ya no. Simplemente ya no. Ajá, ¿y qué? O sea, cuando ves a alguien salir vivo de una tumba, como que las cosas ya cambian, el perfil se amplía mucho y el marco en que puedes ver la vida va a ser muy grande. Entonces, simplemente eso. O sea, así también vosotros consideraos muertos al pecado. Considérate así. Y toma el globo entre los dientes. Jesús no se equivoca. Si va a disparar y si lo va a reventar. Jesús, yo no. Pero te das cuenta, o sea, si es cierto, si eso es verdad, Jesucristo, si tú en verdad resucitaste, creo que hoy yo voy a poder reaccionar diferente. Yo voy a poder contestar diferente. Yo voy a poder sentir diferente frente a las mismas viejas situaciones. Puede poder diferente y hasta actuar diferente y quizás caminar diferente y quizás algo hacer algo extraordinario, algo totalmente distinto a lo que he venido haciendo y sintiendo y hablando. Si es verdad que tú has resucitado. Y si no, pues obvio, me va a sacar el ojo y el globo va a caer así y yo voy a estar, ¡ay, mi ojo! Y el globo ni lo toca. Pero eso es, o sea, si esto es, entonces mi fe no es que a ver si, y mi fe no es en un pastor loco con su rifle de balines, si mi fe es en Jesús que resucitó. Ok, entonces Entonces, así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal. Si es cierto que Jesús resucitó, pues entonces, ¿qué hace eso aquí? ¿Cuántos de ustedes dejarían andar suelto una cobra en tu casa? Una coralilla. ¿Cuántos de ustedes dejarían un perro rabioso en la recámara de sus hijos? Bueno, entonces, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. No le debes nada, no tiene poder sobre ti, no tienes que siquiera dialogar. O sea, con un perro rabioso no vas a dialogar. Ven, perrito. O sea, no te entiende y no está aquí para dialogar, está para transmitir su rabia. Y cuando ya la cobra está, así no estás, y mi flauta, turu. O sea, no es el momento. ¿Ves lo que haces? Pero, no, ¿qué hace esto aquí? ¿Quién le dio permiso? Si encuentras hormigas en tu cocina, ¿quién les dio permiso? No les di permiso estar aquí. Entonces, no le des permiso. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Y si se te para la oreja cuando escuchas, cuando llega el aroma, estás... Pero no le obedezcas, no le hagas caso, no contestes la llamada, no entres en esos diálogos, no empieces con esas nostalgias, no empieces. Entonces que no reine, porque no es rey. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Instrumentos aquí, es interesante, es arma, literalmente es arma. Entonces, si alguien entra, hay un refrán, que nunca lleves una espada a un duelo de pistolas. O sea, porque es como Indiana Jones. El otro va a estar en guardia y tú puedes simplemente con tu pistola, ya, bye, próxima escena. Entonces, no lleves una espada a un duelo de pistolas, pero igual. Si alguien viene con un cuchillo y tú tienes tu tienda y dice, a ver, saca la alcancía y todo, y tú tienes aquí una pistola y dice, suelta tu navaja, joven. ¿Ok? Entonces, ¿qué es eso? Pero, ¿cuántos de nosotros diríamos, el muchacho trae esto, trae su navaja, o dice que es una navaja, y tú aquí tienes un arma, y tú podrías decir, no? Pero ¿cuántos de nosotros diríamos, oh, perdón, aquí está mi pistola? Entonces dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como armas de iniquidad. No le ayudes, no le pongas armas. Si quiere hacer un hoyo para hacer una trampa para ti, no le prestes tu pala. Quien lo escarbe como pueda, pero no le ayudes. Entonces, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Si eso no te hace daño ver, pues no prendas tu tele. Yo he hablado con hombres que necesitan encontrar otra ruta diferente para no pasar frente a la cantina donde van todos sus amigos después de trabajar. Ay, pero se siente re feo. Y luego me dicen que digo, ok, si lo que más quieres es que ellos te declaren hombre por tomar con ellos, síguele. Pero no vengas a llorar aquí, por favor, yo tengo otras cosas que hacer. Entonces, si eso es lo que más estimas, es lo que más deseas y esperas en la vida. Pero si lo que tú esperas es que Jesucristo diga, al final, bien, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel. O sea, en las cuantitas oportunidades que tuviste simplemente para decir, no, quiero esto. Cristo es incalculablemente más deseable que todo lo que el pecado me puede ofrecer. Y si puedo llegar a sentir y saber eso, me va a ayudar simplemente a decir, ajá, sí. Si andas en el mercado, buscando qué comprar, te van a vender todo. Pero si tú vas por chanclas y te están vendiendo tortillas de mano, va a ser difícil comprar tortillas de mano porque solo traes suficiente para chanclas y no querías tortillas. Pero hay gente que es boba, que llega a casa con manzanas, tortillas y un ramo de perejil y no trae chanclas. Y las chanclas, ay, pero mira el perejil. Ok, bueno, sí, disfruta. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos o armas de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? Si pudieras ir 10 minutos y estar tan así centrado y no asustado y no confundido y no mareado, 10 minutos y ver lo que ve Juan, la multitud de redimidos, y ver quizás uno que otro que ya no está, que ya se fue con el Señor, y ver millares de ángeles, y ver el Cordero de Dios sentado en el trono. Y se acaban los 10 minutos y, y un ángel te hace así, ok, te voy a regresar a tu casa. Llegarías aquí y ves los hoyos en la carpa, y las hormigueras, y los goteros, y todo eso, y los zancudos están picándonos, y podría decir, ¡ay, qué feo! Pero qué novedad habría en eso, porque de por sí lo decimos. Pero ¿verdad que sería muy diferente? Porque dirías, alguien diría, ¡ay, hace frío! ¡Ay, hace calor! ¡Ay, mira los moscos! ¡Nos están comiendo vivos! Y todo eso, y dirías, ¿sabes qué? Es un ratito, es un ratito. Un ratito, no tienes idea lo que viene, no tienes idea lo que nos está preparando, no, ni te puedo decir, nomás aguántate, respira y camina y disfruta este poquito de tiempo que falta, y en un parpadeo simplemente vas a hacer, oh, ¿qué pasó? Entonces, otra vez aquí, presentarnos a Dios como vivo de entre los muertos. Si tú pudieras regresar de ahí, verías el fin de tu fe allá, frente a Dios. Verías el fin, verías los frutos, verías por qué fue bueno tener paciencia, por qué fue bueno resistir la tentación, por qué fue bueno confiar en Dios y confiar un día más y esperar otro día más. Ya verías el fruto de tu espera y tu paciencia y tu resistencia y tu sacrificio. Verías los frutos. Y regresar aquí dirías, ¡ja! Pero yo sé que esto cuánto va. Ya estarías lavando trastes sabiendo. Ya sé para qué estoy lavando trastes. Ya sé por qué estoy planchando camisas. Ya sé por qué estoy cambiando esta llanta. Ya sé por qué estoy barriendo el adoquín. Ya sé, ya vi el fruto, ya vi el fin de eso. Entonces, preséntate a Dios como vivo de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos o armas de justicia. ¿Y qué hacen los soldados cada 20 de noviembre? Pasan frente, ahí está el presidium y ahí está el presidente, el bando y tricolor y todo eso. Y, pum, 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 y pasan los soldados así, con su rifle, ¿no? No de balines, ese sí es de a vera. Y ahí están, y llegan así, y presentan armas. Y es de emoción. Es solemne, es serio, es presentan armas. ¿Qué están diciendo? Pues el presidente es el que manda el ejército, es el comandante más alto, sobre todo los generales. Entonces, presentar armas, eso es lo que hacían. Entonces, los soldados romanos hacían esto, se hincaban o a veces de pie, pero volteaban su espada y ofrecen su espada al rey o al emperador, diciendo, esta espada es tuya y quien la porta es tuyo. Eso es, entonces, presenta tus miembros, todo lo que eres. Todos los partículos de quién eres, oídos, manos, tus pensamientos, tu imaginación, tu voz, y vuestros miembros a Dios como instrumentos o como armas de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará. Otro por qué, mira. Entonces ya tenemos porque hemos muerto, porque fuimos sepultados juntamente con Él, porque fuimos resucitados juntamente con Él. Versículo 5, versículo 7. Porque hemos sido justificados del pecado por morir con Cristo. Entonces no debemos nada al pecado. No tiene nada que cobrarnos. Versículo 10, en cuanto murió al pecado, murió. En cuanto vive, para Dios vive. Entonces yo en él también. Ya versículo 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El pecado no me puede mandar. Punto. No se enseñoreará de mí. Entonces, si yo estoy obedeciendo el pecado, ¿qué error, qué equivocación? Si yo renuncio en un trabajo, me despiden, y regreso allá solamente para que me den mi liquidación o para que entregue algo que, ups, de equivocado lo llevé a mi casa. Pero realmente ya no soy de ahí. Si yo salgo de primaria y ya estoy en secundaria y termino secundaria y voy a prepa, y regreso a mi primaria, ¿qué hago allí? ¿Qué tengo que hacer en la primaria? Es más, hasta llaman a la policía si llega un gorila de prepa a una primaria. ¿Y usted quién es? Y así eso es como que eso, que ¿de qué se trata? Y que, no, pues desde aquí fui de niño. ¿Y qué? O sea, el mismo director va a decir, ¿y qué? Pues lárguese. Aquí no queremos gente de que no es de la primaria o papás de los niños o ¿qué haces aquí? Entonces igual, el pecado no se enseñoreará de vosotros. Cuando yo estaba en la primaria y el director o la maestra de mi salón me decía algo, yo tenía que hacerle caso. Pero cuando ya salí de primaria, ya no tengo que hacerle caso al director. Ya estoy en secundaria. Ahora tengo otro régimen y otro director y me puede decir y me puede castigar y demás. Pero realmente el director de la primaria no tiene un señorío en mi vida. Entonces, ¿por qué me imagino que el pecado sí tiene algo que decir? Que todavía me puede decir, a ver, levanta esto, tráelo para acá. ¡No! Te estoy hablando y le tienes que decir el pecado. Y no te estoy haciendo caso, sí te escuché, no soy sordo, pero cállate. Tienes que hacerte esa idea, tienes que pensar así. No se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y ya más adelante, en capítulos 7 y 8, vamos a ver esta cuestión de estar bajo la ley y la relación de la ley con el pecado. ¿Y por qué cuando trato de cumplir la ley, no veo que se desaparezca el pecado de mi vida? Pero en versículo 15, ¿qué pues? Otra pregunta. ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Muchos están confundiendo la pregunta y la respuesta, y se nota en su vida. En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Interesante, es obediencia no para vida, porque la vida fue un regalo en Cristo, resucitado con Él. Entonces es obediencia para justicia, pecado para muerte. Y otra vez es parte de nuestro problema. Estamos tratando de acumular buenas obras, o sea, obras de justicia suficientes como para ya tener una suma que equivale a vida eterna, y nunca va a haber. Entonces, no es la de ahí. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, era. Entonces, otra vez, el pecado no se enseñoreará de mí. Entonces, el pecado no puede decir, a ver, quita este sillón y barre y trapea y luego vuelve el sillón a su lugar. Y voy a decir, no quiero. Te estoy diciendo, soy tu Señor. Y voy a decir, no, Cristo es mi Señor. El pecado no tiene un señorío en mi vida y no le tengo que hacer caso. Pero como tenemos miedo, o todavía no hemos resuelto el deseo, encontrando un mayor deseo para poder decir, no quiero esto porque quiero esto que es mejor. Entonces, y eso es algo que tenemos que ver ya en los próximos dos capítulos, dice, gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Entonces tengo que obedecer a alguien, pero el pecado no es mi Señor y no le tengo que obedecer. Y no le tengo que entrar en diálogos, no tengo que discutir, no tengo que razonar, no tengo que pedirle disculpas por insultar al pecado y no hacerle caso. El pecado no va a llorar, no va a decir, ay, pero antes sí me querías. El pecado, ay, pues que sufra, que llore, pues ay, así. Si me maltrató, si me traicionó, si me dejó en cero. No le debo nada, gracias a Dios. Libertados del pecado, dice, y vinisteis a ser siervos de la justicia. Versículo 19, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir en la inmundicia y en la iniquidad. ¿Cómo lo hacías? Tenías así todas tus respuestas y excusas. Hoy hablaron de la escuela que no fuiste hoy. ¿Cómo no? Claro que sí, fui mamá. Pues yo no sé, pues ese profesor de por sí es bien distraído, ahí estuve. A ver, pregunta a la Chapis. Ella, y Chapis también tiene tu... Y ella dice, no, sí, sí, fuimos. Y todo el rollo. Y uno de mi colección de amigos extraños y perversos, ellos tenían eso, que si habían abrazado a otra mujer, se echaban un poco de gasolina, eran ruteros, se echaban un poco de gasolina y ya no detectaban sus esposas ningún perfume. Ya les di un tip, y si llegas oliendo a gasolina a tu casa, te va a ir mal, porque todas ya escucharon la misma táctica. Ya salió a luz todo eso, ya no va a funcionar. Pero... ¡qué creatividad! ¡Y qué descara! Entonces toma esa creatividad que antes usabas para disfrazar y para maniobrar y para evitar consecuencias y todo eso. Usa esa misma creatividad que sigues teniendo y usa la misma descara. Que luego cuando les hablamos el Evangelio, les hablamos de Cristo, dicen, no, yo no puedo dejar lo que me enseñó mi mamá. Ajá, pero tu mamá decía que no anduvieras con y ya tienes 30 años viviendo con él. Así es que no uses esa excusa de que por honrar a mi mamá no dejo mi religión. No es cierto, es una excusa. Entonces igual, trae todo a la luz y entonces con la misma descara, con la misma forma de decir algo y resistir toda la burla, y toda la interrogación y las amenazas y chantajes, todo lo que resistíamos con tal de pecar, con tal de ir al reventón, con tal de hacer algo en secreto, con tal de salir libre de consecuencias por haber pecado, toda la descara, creatividad, persistencia, necedad, terquedad, valentía, etcétera, dice así, entonces, hablo como humano por vuestra humana debilidad. O sea, es un ejemplo, dice, que así como para iniquidad presentasteis vuestros cuerpos para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Con la misma creatividad, persistencia, descara, valentía, etcétera, resistiendo amenazas, chantaje, burla y demás. O sea, con lo mismo que antes podías pecar. Y llegaba el momento que decías, ¿por qué vine? Creo que me voy a arrepentir de haber venido con estos amigos a hacer esto. Creo que esto no va a salir bien. Pero persistes. O sea, y seguiste. Y fuiste. Entonces, de repente estás obedeciendo a Dios y dices, creo que esto me va a costar. Creo que me va a doler. Creo que puedo perder mucho por obedecer a Dios, pero con la misma descara, la misma forma de decir, pero a lo mejor si me aviento no pasa nada. Entonces, con lo mismo que usábamos para mal. Ahora, con esa misma habilidad que tienes para resistir, para persistir, para superar todo obstáculo, para lograr lo que quieres, dice, ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir en la justicia. Porque, y ya es el resumen, el séptimo por qué. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dejando de pecar, no empiezas a vivir. Simplemente dejas de pecar. Pero es bueno dejar de pecar porque te estorba menos el pecado. Y ya en capítulo 7, capítulo 8, vamos a ver, pues entonces, ¿qué? Pero realmente el pecado, tienes que recordar lo que dice en capítulo 5. El pecado no fue el obstáculo para mi salvación, sino la incredulidad. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios. No justificados por haber cumplido, por haber dejado de pecar, por haber sido perfeccionados, por ser santos. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios. Entonces, la permanencia del pecado y la persistencia del pecado en mi vida, eso lo vamos a ver ya en capítulos 7 y 8, pero realmente eso es el fin del pecado, es la muerte. La paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Lo que nunca ibas a poder conseguir, ya conseguiste. Entonces, ¿qué sigue? Otra vez como el grano de trigo. Lo mejor es por venir. Todo se puede esperar de un grano de trigo cuando ya es sembrado, porque ya está cumpliendo porque existe. Pero el cristiano que está así, simplemente, bueno, sí, pero si yo soy sembrado también, otras cosas pueden suceder. Entonces, si tú empiezas a decir, no, mejor, si no hago nada, por lo menos no pequé. Pero tampoco hiciste nada. Eres un grano de trigo que está quedando solo. Pero si muere, llevará mucho fruto. Entonces, eso es. Toma el globo entre los dientes y comprueba que Cristo ha resucitado de los muertos. Y anda en vida nueva. Inténtalo. Intenta. No es ir al lugar donde de tentación en tu vida y decir, pues aquí estoy. Hagan lo que puedan. Es no. Porque lo mismo, no tengo ya diálogos ahí. No tengo nada que hacer ahí. Tengo otras citas en mi agenda. Y las tengo que cumplir. Tengo otros intereses y otros amores. Y esos son los que yo voy a buscar y convivir con ellos. Y cuando lo empiezas a ver en esa forma, ¿verdad? Ya no es tan complicado. Y no estás llevando así como tu contabilidad de que tache aquí, palomazo aquí, tache. Ups, ok, rápido. Vamos a esforzarnos. Palomazo. Ya como que vamos ya nivelando. Entonces llegas domingo. Y dices, creo que más o menos voy al día, entonces puedo alabar a Dios. Pero cuando no estamos así, tal como soy, Señor, sin nada que ofrecer, porque soy tan terrible. Porque estás llevando una contabilidad que Dios no llevó. Si Dios llevara esa contabilidad, nunca podríamos ser salvos. Pero justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios. Entonces, el fin del pecado viene de otra manera. No simplemente por aguantarte y decir, si no me muevo, no peco. Eso es por eso se meten en conventos. O sea, si no hago nada, no peco. Pero no, tampoco hacen bien. Tampoco es vida eso. Entonces, vamos a hacer granos de trigo y ver qué sucede. Toma el globo entre tus dientes. Jesús no se equivoca. Va a disparar bien. Va a ser impresionante. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por hacer ya en nuestra vida lo que no pudimos ni mover, ni lograr, ni siquiera acercarnos a verlo. Gracias por vida nueva, Señor. Así como un muerto no podría decir que él tuvo que ver con su resurrección, Lázaro no pudo decir, pues, lo que yo hice es que ahí tendido en un sepulcro, yo declaré por fe que soy vivo. Y nosotros, muertos en delitos y pecados, no pudimos declarar nada, no pudimos aspirar a nada, no pudimos mover ni un dedo hacia ti. No podíamos ni siquiera suspirar. Y nos diste vida. Entonces, vivos y libertados del pecado, Señor, nos presentamos a ti y presentamos armas y nuestras imaginaciones y habilidades y lo terco de nosotros, Señor, que ha sido tan difícil. Lo presentamos, Señor, y nuestra terquedad que sea un instrumento en tu mano, que sea arma para justicia, para resistir otras cosas. Y nuestra valentía y nuestra memoria, así como hemos guardado cuentas de todos los rencores y ofensas, Señor, te presentamos nuestra muy buena memoria para memorizar tu palabra y grabar otras cosas bien. Y así, Señor, presentamos todo lo que somos y tenemos y sabemos y lo ponemos frente a ti. Y tomamos mejor entre nuestros dientes un globo para ver si Cristo vive. Vamos a caminar esta semana recordando que Cristo vive y que eso cambia todo. Y te damos gracias, Señor. Gracias otra vez por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Señor, les bendiga.